Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
15 de enero de 2021, pandemia. Cristina Núñez, una mujer de 33 años, se encontraba sola en su casa de la parroquia coruñesa de Porzomiños, en Noza Cesuras. A las 8 de la tarde, mientras veía la tele, alguien llama a la puerta, pensó que era un repartidor, de modo que cogió la cartera para pagar. Cuando abrió, vio como un desconocido se lanzaba a por ella. La mujer intentó cerrar la puerta, huyó escaleras arriba, el hombre la alcanzó. Al llegar a ella, le puso el cañón de la pistola en la nuca y le disparó a cañón tocante. Cristina murió en el acto. Estaba casada, tenía un hijo de 2 años. Por este asesinato fue detenido un tal Alberto Serrano, de 52 años, que estos días se sienta en el banquillo de la Audiencia de Coruña y para el que se piden 28 años de cárcel. El fiscal describe el caso como una cacería. Y hay otro dato especial. Víctima y verdugo no se conocían, sino que sus respectivas parejas habían tenido una relación amorosa durante años. La realidad supera la ficción. Todos los lunes, asuntos de interior, sucesos, seguridad. Hoy con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, vamos a trasladarnos aquí el 15 de enero del 21. Cuéntame.
Pues mira, son lo primero que hay que decir, que se descubre porque los vecinos de esta vivienda son los que alertan a la Guardia Civil de lo que sucede, no solo porque oyen la detonación, sino porque también ven la persecución, una persecución que se produce dentro de la casa, ¿no? Así que estos guardias civiles son los primeros que llegan al lugar de los hechos. El primer agente que entra en la casa de Cristina Núñez encuentra la televisión encendida con un fotograma de una serie, la serie que estaba viendo en modo pausa, y él está retirado. Y es más que probable, según sostiene la Guardia Civil, que nunca supo quién era, había sido su verdugo, ¿no? Según la investigación, pues Alberto Serrano había accedido a la finca cubierto con un gorro y con la cara cubierta, algo que no era extraño, por otra parte, porque, como ya has explicado, ese crimen ocurre en pandemia, ¿no? Ella, además, lo recibe con la mascarilla puesta, había adoptado esa precaución, y con la cartera en la mano, porque pensaba que era un repartidor, que había alguien que iba a dejar algo y que, pues, sí, tendría que hacer algo, ¿no? Pero cuando lo ve correr hacia ella, se asusta, cierra la puerta de la casa y emprende la huida por las escaleras. El asesino sabía, además, que Cristina no podía ir muy lejos porque la habían operado de una pierna unos días antes, así que tenía la movilidad reducida, y rompió el cristal de la puerta de entrada, entra, por tanto, con facilidad, y mientras la mujer consigue subir al tejado del garaje, al que accede por una ventana de un baño, descolgándose por la ventana de un baño. El atacante sube también las escaleras de 2 en 2, también sube al tejado, ve ese ventanuco y también llega hasta el tejado del garaje. Cristina Núñez lo ve, se lanza los 3 metros que le separaban del suelo, y ahí queda apostada porque, evidentemente, por su operación, pues no podía moverse. Y a los pocos segundos Alberto también salta y, bueno, ya se produce.
Y la mata. La investigación fue rápida, se descubrió pronto el asesino.
La detención fue muy rápida, gracias a esa llamada que te comentaba de los vecinos, ¿no? El asesino se había dado la fuga, pero estaba malherido, estaba desubicado por la caída, había trepado por una valla para salir de la finca y había deambulado por allí por unos cuantos meses, ¿no? Fueron 2 agentes de la Guardia Civil los que habían seguido el rastro, que había ido dejando el atacante, y entonces se encontraron a este Alberto Serrano escondido entre unas hierbas altas. Este Alberto Serrano, lo primero que dice a los agentes es que yo no he sido, pero cuando los guardias civiles le dicen que hay una persona, una mujer muerta, sufre un primer infarto, ¿no? Fíjate que la paradoja, que son los mismos servicios de emergencia que habían sido movilizados para atender a la víctima los que le acaban salvando la vida al asesino, que además a los pocos minutos sufre un segundo infarto. Ya es casi milagroso que hubiese sido, que pudiera ser reanimado, es, en fin, una situación muy, muy delicada. Y fíjate otra estampa terrible, solo unos metros más allá, el marido y el padre de Cristina Núñez, que estaban, ya se habían los sufridos, y estaban llorando por lo sucedido, exigían ver la cara de quien había disparado. En ese momento no sabían quién era, ¿no? La gente que les metió en la casa para intentar tranquilizarlos, bueno, pues se explica la escena como difícil, tensa y dolorosa, ya te puedes imaginar.
¡Qué horror! Oye, ¿cómo fue la investigación?
Bueno, lo primero que tuvo claro la Guardia Civil es que el móvil del asesinato no era un robo, de ninguna de las maneras. Esa noche Además fue muy larga, estuvieron allí durante toda la noche en la casa, porque ya sabes que las primeras horas son fundamentales en cualquier investigación. A las 6 de la mañana terminan esa primera fase de la investigación, pero fíjate que ya solo 2 horas después estaban en el polígono industrial en el que trabajaba la mujer del detenido. Allí descubren que el marido de Cristina Núñez era el jefe de la mujer del detenido y que los dos, uno se llamaba Pablo y el otro Sandra, habían mantenido una historia amorosa que durante un tiempo y que luego ya posteriormente se había derivado hasta de generar un asunto incluso de acoso. Para la investigación en ese momento ya empiezan a ver que hay un móvil distinto y posible y pues es una historia que parecía vislumbrarse una historia de mentiras y venganzas en las que pues, no había tirado por la calle, ¿no? El caso es que cuando los encargados del caso se entrevistan con la mujer del detenido, recopilaron los mensajes que esta mujer y Pablo se habían intercambiado durante año y medio, desde octubre de 2018 a agosto de 2019, que solían iniciarse a las 11 de la noche y que acaban alrededor de las 3 de la madrugada, y parece que era Sandra la que la mayoría de las ocasiones era la que entablaba la conversación y la que daba pues pedía pasos más adelante para que esa relación se concretase, ¿no? Él se dejaba correr, siempre según ese análisis de los WhatsApps, pero ponía en cambio cortafuegos a esos contactos íntimos que reclamaba.
¿Y qué pasó? ¿Llegaron a quedar?
Hay un momento determinado, dado que efectivamente ellos van a quedar. Sandra se dirige a las inmediaciones de la casa de Cristina Núñez y de Pablo, pero él en el último momento se echa para atrás y además no acude a la cita y pone una excusa. Es en ese momento, además, ya cuando Pablo confiesa a su pareja la relación que había mantenido con Sandra. Y entonces, a partir de ese momento, pues el patrimonio de Cristina Núñez pues empieza a pender de un hilo, ¿no? No así, fíjate, no el de Sandra con Alberto Serrano, que por lo que parece este Alberto Serrano, que el que ahora es juzgado, estaba más preocupado por cómo afectaría esto al empleo de su mujer en la empresa de reparto en la que trabajaba que por las conversaciones de su esposa con su jefe, ¿no? Es más, Cristina Núñez y Alfonso Serrano, que como te digo, posteriormente fueron víctima y verdugo, llegaron a entablar una conversación tras pedirle a sus parejas que cesasen la relación. Y es en esta charla, precisamente en esta charla, en la que Cristina amenazó con hacerle perder el trabajo a Sandra si no dejaba tranquilo a su marido, y es parece que ese fue precisamente el móvil del crimen, ¿no? El que desencadena en la mente de Alberto Serrano la idea de acabar con la vida de esa mujer.
Vaya telenovela. Oye, ¿cuál es la línea de defensa del acusado?
Pues mira, aún está pendiente su declaración, porque en principio va a ser esta semana, pero todavía no se ha producido. Pero a falta de eso, la defensa ya ha adelantado que cuál va a ser la estrategia, ¿no? El abogado insiste en que esa tarde lo acompañaba una tercera persona, que esta tercera persona habría sido la que empuñó el arma y que él, por tanto, solo debe ser condenado por un delito de robo con violencia. Lo que pasa es que las pruebas, en fin, contra su cliente son muy, muy potentes, ¿no? El chaleco que llevaba puesto aquel día Alberto Serrano, pues se fueron detectados restos de pólvora, indicio muy claro de que había disparado, y a pocos metros de él, además, los agentes descubrieron una bolsa semi-escondida en la que había un arma compatible con la que realizó el disparo. Había una cadena, varios candados, unos billetes y un cinturón de cuero, en fin, entre otros efectos, ¿no? La caja de las esposas la encontraron en el coche de Alberto al día siguiente, junto al ticket de compra de una armería, y además en esa armería entra y sale embozado, pero fue grabado por las cámaras de seguridad. Y además se había dejado el teléfono móvil en casa y tenía restos de sangre en la ropa y las manos destrozadas después de haber escalado por la valla de la finca de la víctima, ¿no? Sus huellas estaban por toda la casa y además que para Masirri, 4 testigos reconocen haberlo visto entrando en la vivienda y saltando por el tejado sin que ninguno de ellos mencione a esa supuesta tercera persona, de la que por otra parte, él dice que es un amigo portugués, pero que se llama Paolo, pero el que no da más datos y nadie sabe ni dónde está ni nada, ni ningún otro dato. Por lo tanto, es una coartada bastante.
¿A qué pena se enfrenta?
Mira, Alberto Serrano se enfrenta a 28 años de cárcel, esto es lo que le pide la Fiscalía, pero la acusación particular la eleva a prisión permanente revisable porque lo que dice esta acusación es que en el momento en que se producen los hechos, la víctima era especialmente vulnerable porque se había producido, había sido sometida esa misma semana a la operación de en la pierna y, por lo tanto, tenía prácticamente imposible defenderse. Lo que hizo Alberto Serrano ante el tribunal, ya sabes que primero se les pregunta si se declaran culpables o inocentes de los delitos que se les imputan. Él dijo que se declaró inocente del delito de asesinato, pero en cambio dijo que era culpable de la tentativa de robo. Y todavía, evidentemente, quedan preguntas en el aire, que, bueno, yo supongo que esto irá cuajando a lo largo de todo el juicio, porque habría que saber qué pretendía hacer con los billetes y con la cadena que llevaba cuando atacó a Cristina, o si era primer objetivo o era su marido. Este tipo de preguntas y respuestas que son los que van a decidir al jugador.
Pues continuará todos los lunes Asuntos Interior con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, adiós.